Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángel Luis y sean bienvenidos todos a otro lunes de preguntas de la comunidad. El día de hoy tenemos otras preguntas muy interesantes como es habitual en esta sección del podcast. Y antes que nada, muchas gracias porque este es el tercer podcast de lunes de preguntas de la comunidad. Un agradecimiento para todos ustedes que están escuchando semana con semana todas estas preguntas, que están haciéndolas por diversas redes sociales como TikTok, Instagram y demás. Para mí es un honor y un placer compartir estas preguntas y algunas respuestas. Claramente no considero tener la respuesta definitiva para cada una de ellas. Sin embargo, alguna percepción de tener o simplemente si no tengo, decírsela a todos ustedes. Y también una felicitación para mí por la constancia, porque es la vez que sí he hecho algo que quería hacer constantemente. Dicho esto, y al final les voy a tener algunos ciertos anuncios que compartir y demás, o quizá a lo largo del podcast, ya se los iré platicando a todos ustedes. Ya saben que esta sección es como más relajada para platicar, es el punto de estas conversaciones. Dicho esto, quiero que comencemos ahora sí con la primera pregunta del día de hoy. Y quiero que comencemos algo tranquilos con una pregunta que hace Beli. Ella la hace en TikTok y pregunta: ¿con qué se limpian los cuarzos? Vamos a empezar con minerales y demás. Y qué buena pregunta es el día de hoy, porque me parece que hoy es luna llena, si no mal recuerdo, o en esta semana ya era luna llena. Entonces, qué gran pregunta cae para el día de hoy. ¿Los cuarzos con qué se limpian? Depende. Depende. Vamos a decirle que la construcción del mineral, con ello depende en qué capa de la tierra se formó el mineral. A mayor profundidad, algunas veces mayor dureza, mayores colores, mayores matices, mayores profundidades, mayores cambios en cuestión de electricidad y demás. Y en menor superficie, pues también cambian los minerales. Alguno de ellos, y me atrevería a decir que la mayoría, se pueden sumergir en agua. Al poderse sumergir en agua, se abre una infinita posibilidad de los cuarzos que se puedan limpiar de la forma que te voy a recomendar a continuación. De lo contrario, hay cuarzos que no se pueden sumergir en el agua. Si tus cuarzos no se pueden sumergir en el agua, el proceso es un poco más, vamos a decirle, no complejo, pero sí tienes que hacer un poco más de cosas y estar más al pendiente y demás. Ya te iré contando y demás. No pretendo que este podcast sea totalmente de una clase de minerales. Sin embargo, una vez que tú ya identificaste si tu cuarzo se puede sumergir en el agua o no, tan fácil como que te metas en YouTube, tengo tal nombre del cuarzo, se puede sumergir o no, lo metes en Google y lo googleas y demás. Es muy sencillo conocer si se puede sumergir o no. Por lo regular, los cuarzos, vamos a decirle que algunas veces se catalogan como baratos, son los que más conviene limpiarlos y portarlos porque no representan un gran valor económico y por ello tú puedes hacer más trabajo con ellos. Bueno, dicho esto, ¿qué representa si tu cuarzo se puede mojar? Te voy a decir, te voy a compartir una limpieza con sal de mar y que se hace en luna llena. Pero también para todas las personas que no se puedan sumergir sus cuarzos por cualquier cuestión de sus componentes y demás, les voy a compartir otras dos técnicas. Pero la verdadera pregunta aquí sería, ¿por qué se limpia un cuarzo? Los cuarzos tienen la peculiaridad de formar parte del reino mineral. Este reino que está desde hace miles, millones de años. Y gracias a ello, tienen la gran habilidad de dos cosas. Una es de proveer la energía natural que ellos traen por cuestiones de la vibración. Cada cuarzo vibra en un matiz específico. Por ello se traslada a un color específico, un espectro de luz específico. Verdes, turquesas, turmalinas, rojos, púrpuras, amarillos, plateados, de cualquier infinidad de colores. Por lo tanto, cada cuarzo, dependiendo del tiempo que lleve debajo de la tierra, vibra en una frecuencia diferente y con ello nosotros lo podemos ver también como en un material diferente, en una dureza diferente, en una conductividad diferente, en un espectro electromagnético o matiz de color diferente y demás. Entonces, por ende, cada cuarzo tiene su propia vibración y por ello los cuarzos funcionan de forma natural para lo que estos estén programados en nuestro inconsciente. No por nada los chakras se logran, vamos a decirle, que equilibrar con ciertos cuarzos. Por ejemplo, los 7 primeros colores de los chakras, o los principales colores, es color rojo en el perineo, en la zona sexual color naranja, color amarillo en el plexo solar, color verde en el corazón, en el centro del pecho, en medio de las costillas flotantes. Después arriba tenemos el color azul. Algunos pueden dar cierta variabilidad de azul, yo diría nada más azul. Después, en la zona de arriba del cuello, que sería la frente, en nuestra glándula pineal, tenemos una especie de turquesa. Ahí sí me atrevería a decir que una especie de turquesa. Para en la coronilla tenemos el último color, que sería el púrpura. No nos vamos a meter en las obras de Saint Germain, porque él comenta que hay otros colores, al igual que me parece que en algún punto Ramta, en el libro azul. No recuerdo en este momento, pero me parece haber leído que hay una limpieza de chakras que ya va hasta el octavo y noveno chakra, que ya se conecta con la totalidad del universo y demás. Ahorita no me quiero meter en esos. Dicho esto, los cuarzos tienen esta peculiaridad de poner a vibrar con lo que se esté tocando, como ellos están vibrando. Por ende, si algún chakra está desequilibrado, simplemente tocándolo o simplemente portándolo por algún tiempo en algún lugar específico del cuerpo, tú vibrarás literalmente como el chakra en cuestión, como el color del cuarzo en cuestión. Pero además de ello, tienen otra gran peculiaridad. La otra peculiaridad es que guardan información. Esa es la otra peculiaridad. Los cuarzos tienden a guardar información o cristalizar información. ¿Qué es lo que ellos son? Literalmente son minerales. Son un grupo de moléculas sujetadas firmemente entre sí. Por lo tanto, también pueden guardar información y tú puedes cargar los cuarzos de la información que tú quieras. Emociones, vibraciones, números, energías, empoderamiento, me refiero a un momento específico de tu vida para aportarlo en algún cuarzo, sobre todo emociones y números. Dicho esto, para tú poder cargar un cuarzo, primero tienes que limpiar el pinche cuarzo, porque si no, no sabes si el que te lo vendió ya tenía emociones, que obviamente las tenía y lo estaba tocando, desde que lo extrayeron de la tierra hasta que tú lo tocaste, pasó por un chingo de manos de seguro, emociones alrededor, campos electromagnéticos que promueven las televisiones, los celulares, las computadoras, los radios y demás. Entonces ya se ha contaminado probablemente tu cuarzo. Dicho esto, para tú poder hacer una limpieza, una persona poder ocupar la energía natural del cuarzo, tú poder cargar el cuarzo, ocupas limpiarlo. ¿Y cómo lo limpias? Con los cuarzos que se pueden sumergir en el agua. Es muy sencillo. Tú un día antes, un día durante o un día después de luna llena, agarras un vaso de agua de grifo, un vaso de agua potable, agarras el vaso, le echas el cuarzo adentro, ya si viste que se puede sumergir, se lo echas adentro, tomas un puño de sal de mar, se la echas. Si quieres consagrar el rito, pues bienvenido, yo limpio este cuarzo en este momento y demás, le echas el puño de agua de sal de mar y lo dejas a la luz de la luna llena. Un día antes, durante o un día después se puede hacer perfectamente. De preferencia, la sugerencia es que lo dejes en un lugar donde, o en un lugar de la azotea, me refiero, o de tu techo, de alguna ventana y demás, donde le pegue la mayor cantidad de luz de luna posible. Si no puedes acceder a tu techo, a una terracita y demás, no te preocupes, en la ventana, nada más asegúrate de ponerle una posición donde le pegue la mayor cantidad de agua, de luz de luna. Ahora, otra cuestión de estas es que eso sí es muy importante que lo hagas en estos días que te acabo de decir. Si lo quieres hacer en otros también se puede, pero tienes que dejarlo quizá una semana, unos 9 días para que se considere totalmente como limpio. A la mañana siguiente, porque muchas personas me hacen esta pregunta, a la mañana siguiente tú ya puedes agarrar tu agua y tirarla, o regar las plantitas con eso, si es que no les molesta la sal a las plantitas y demás. Tú puedes ocupar el agua, tirarla o lavar tu patio y lo que sea con esa agua sin ningún problema, no hay que conservarla y demás. Quizá agradecer el agua por limpiar tu cuarzo y tú a la mañana siguiente puedes considerarlo como un cuarzo limpio. Para las personas que no se puedan sumergir sus cuarzos, hay otras dos formas que yo he escuchado, no las he probado, pero las he escuchado y se las quiero compartir por si alguno de ustedes tiene espíritu de científico y lo quiere hacer, maravilloso. La primera forma es la más común, que es con inciensos, con sahumerios y demás, o con un palo de canela quemado. Tú pones tu cuarzo por abajo, se lo pasas varias veces, pero ahí tiene que ver más con la intención, además, que tú promueves en el rito, y así es una forma de limpiar tu cuarzo. La otra forma de limpiar el cuarzo es enterrándolos en tierra, ya que vienen de la tierra. Para limpiarlos hay que volverlos a la tierra. En una macetita que tengas por ahí, en un espacio con tierra, en el jardín, en el césped, tú entierras tu cuarzo y al cabo de días, no sé específicamente cuántos, porque variará para cada cuarzo, qué tan sucio estaba, qué tan cargado estaba y demás, al cabo de unos días. El cuarzo volverá a brotar a la superficie, literalmente. Obviamente no los vayas a enterrar a unos pinches 3 metros, 2 metros, 1 metro, ni a 30 centímetros, nada más a donde le cubra la tierra. También no vayas a esperar a que lo entierres 2 metros abajo y que quieras que solito brote la tierra, porque no manches. Ya mínimo grábalo y compártemelo para verlo. Pero bueno, dicho eso, es la forma de limpiar cuarzos. O al menos las que yo les puedo compartir en ese momento, que son muy sencillas. Y bueno, qué mejor que lo hagan, limpiar sus cuarcillos, cualesquiera que sea. Después, muchas gracias por tu pregunta, mi querida Beli, te mando un saludo. Después, Amy pregunta, ¿se puede limpiar con agua de luna en los cuarzos? Esa la quise agregar en el mismo tema porque pertenecen al mismo tema. Ella pregunta que si se puede limpiar con agua de luna. Y te diría lo siguiente, mi querida Amy, de que se puede, se puede. Reflexionando y pensando ahorita, de que se puede, se puede. Pero tu agua de luna tiene que tener unas ciertas condiciones o características. El agua de luna, ¿qué es el agua de luna? Para hacer agua de luna, tú tienes que literalmente en la noche sacar agua, ya sea de preferencia hervida, o agua de grifo y demás, pero yo diría de preferencia hervida, incluso agua mineral, ¿por qué no? La sacas en la noche. De preferencia en un recipiente de cristal que no tenga ningún color, imagen, símbolo ni sello. Excepto el que tienen hasta abajo, porque siempre traen como que el número y cuánta cosa. Sacas tu cuarzo, perdón, sacas tu vaso de agua o tu tarrito donde tú lo quieras poner, un bowl. Lo sacas a que le dé igual la mayor cantidad de agua, de luz de luna. Lo más importante de esto es que tú te tienes que madrugar al otro día para quitar tu agua antes de que salga el sol o antes de que le peguen los rayos del sol al agua. Porque si en el momento que le llegue a pegar los rayos del sol al agua, ya valió madres el agua, porque el sol es una energía tan imperativa, tan explosiva, tan, vamos a decirle que yin, que en ese momento ya valió madres el trabajo de toda la noche que no hiciste tú, lo hizo la luna, pero que lo hizo. Entonces tienes que madrugar el otro día para quitar tu agua de luna. Después la tienes que almacenar en un lugar donde no le pegue el sol. Entonces en un lugar oscuro, quizá envolverla en periódico, encubrirla con periódico y demás. Y eso, el agua se reprograma muy fácilmente. Ya hablaremos en otro podcast de esto. Pero el agua se reprograma fácilmente. Por ende, yo no recomiendo tener garrafones de agua o lugares donde estés almacenando tu agua potable para consumir cerca de hornos de microondas, cerca de televisiones, cerca de radios, cerca de teléfonos, cerca de repetidores como módems, antenas y demás, porque están contaminando el agua literalmente y es lo que tú te llevas a tu cuerpo. Entonces tu agua de luna tiene que ser en un lugar o la tienes que almacenar en un lugar oscuro, lejos de interferencias electromagnéticas, porque después de unos minutos o segundos ya valió madres tu agua, ¿eh? Y ya no es agua de luna. Aunque la quieras, yo he escuchado personas que la conservan por una semana y la tienen en el comedor. Llevará la fuerza de intención y la fe y la confianza que tiene la persona y que ella piensa que es agua de luna y demás, y eso a veces vale más que el propio agua de luna, pero muy poquito tendrá de energía lunar esa agua. Eso me refiero para ritos específicos. Entonces, una vez que ya checaste todas estas pautas y de preferencia te consigues un frasco color ámbar para almacenar tu agua de luna y demás, no creas que te va a durar muchos días, y acaso te durará 1 o 2 días. Entonces, ¿qué caso tendría tener agua de luna? Si te va a durar 1 o 2 días, mejor hazlo en el momento de la luna. Pero de que se puede, se puede. Y tendría que ser con luna o agua de luna llena, como te comento. Quizá por temas de emergencia sí se puede hacer con otras aguas de otras lunas, pero bueno, eso es lo que te podría comentar. De que se puede, desde mi perspectiva es un poco impráctico, pero por el afán del experimento, maravilloso. Después, un saludo, mi querida Amy, y muy buena pregunta y observación. Claro que se puede limpiar con agua de luna. Nos vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, hay varias que están un poco, vamos a decirle que complejas, por así decirlo. Entonces quiero meterme con la más sencilla que sigue, entre comillas sencilla, porque ya nos metemos en temas complejos. Esta la hace mi querida Arcid o Orujo de TikTok, igual. Y ella pregunta, ¿qué es un registro akáshico? ¿Qué es un registro akáshico? Los registros akáshicos, en pocas palabras, Se trata de una biblioteca. Como lo dice su nombre, un registro, una biblioteca, una bóveda, un palacio que contiene la información universal de toda la existencia, literalmente. Un registro akáshico es la memoria de toda la vida. Y ojo aquí, porque no nada más me refiero a personas. Hay muchas personas que consideran que nada más es de personas. Desde mi perspectiva, no nada más es de personas, son las almas. Una cosa es persona, otra cosa es tu alma. No es la información nada más de todas las almas, sino que también de animales, de plantas, de minerales y de otras esferas de conciencia, no nada más de humanos, sino de otras entidades multidimensionales, pero también de sistemas solares, de otras galaxias, de otros clústeres de universos y demás. Entonces, un registro akáshico es la información que contienen las almas de su experiencia de vida. Bien puede ser incluso de vidas pasadas tuyas y de vidas futuras y de vidas alternativas gracias al multiuniverso. Por lo tanto, los registros akáshicos contienen la información de todo lo habido y todo por haber. Los registros se están escribiendo en este momento, pero ya fueron finalizados y apenas se están iniciando. Es una gran paradoja esas cuestiones del bucle del tiempo. Se están reescribiendo todo el tiempo, pero en alguna perspectiva ya están todos hechos. Ahora, sé que esta no es tu pregunta, pero hay personas que indagan en registros akáshicos, entran literalmente en una meditación y empiezan a manejar información de registros akáshicos. No te puedo recomendar algún libro en específico como tal, sin embargo, hay un libro que se llama Crayon 5, Viaje a Casa, y en una parte final de ese libro menciona los registros akáshicos desde mi perspectiva. También, si nos vamos a otros datos interesantes de esto, es en los animales tótem. Por eso, desde mi perspectiva, digo que no nada más contiene información de las almas, o al menos sí de las almas, pero si almas lo vemos como humanidad, lo vemos como animales, lo vemos como plantas, los vemos como animales, los vemos como esferas de conciencias elementales y demás. ¿Por qué? Porque en los animales tótems hay uno en especial que es la guardiana de los registros akáshicos, que es la ballena. La ballena es la guardiana de la información universal, por así decirlo. Entonces, eso es lo que te podría decir. Hay una película no me acuerdo qué es, pero me parece que la película se llama Intensamente. Creo que esa era la de las. No, perdones. Esa es otra. Se llama. No recuerdo en este momento el nombre de la película, pero ahorita incluso la voy a buscar, la voy a googlear en lo que les platico. Pero hay una película que trata de. Ah, se llama Soul. Ya me acordé. Claramente, como literalmente alma. Soul se llama la película. Sí se la recomiendo. Es interesante, cuando menos. Y viejo, viéndolo desde el punto de vista correcto, desde la perspectiva correcta, es totalmente profunda esa película. Me encantaría ver una nueva sección en los podcasts charlando de películas. Se me haría buena idea. Depende de ustedes. Pero se me haría interesante ver esa sección de películas. Y en esta película hay un personaje que se la pasa buscando en un registro. Va al registro literalmente de las almas y se la pasa buscando toda la información en este registro. Entonces, yo sí les puedo decir que es una representación muy vaga y muy, vamos a decirle que, burda de decirlo. Pero así podríamos imaginarlos, entre comillas, los registros akáshicos. Obviamente no en papeles quizá, pero por ejemplo entran aquí los contratos sagrados. El contrato sagrado vendría siendo básicamente, desde mi perspectiva, un registro akáshico, pero el registro akáshico es la totalidad. El contrato sagrado es, vamos a decirle, que una parte de esa totalidad, donde tú en el momento que vienes a esta tierra firmas, literalmente con una firma quizá energética, que vas a ocupar tal cuerpo, que tus padres van a ser tal, que te vas a desenvolver de tal manera y de que vas a pasar por ciertas experiencias de vida en este plano. Hay algunas experiencias que son experiencias nodo, y esas experiencias nodo o cruce son de que sí o sí las vas a experimentar, aunque cambies, aunque te ilumines en esa vida, aunque en mil y un cosas, ya prometiste, vamos a decirle, que pasarlas porque es una experiencia muy nodo, muy útil para el crecimiento de tu alma, ya sea para el crecimiento, para la estabilidad de tu alma. Entonces, eso debería ser un contrato sagrado que formaría parte de los registros desde mi perspectiva. Y esto es lo que te podría decir de todo ello. Qué gran pregunta. Me encanta a veces también, no se crean, cuando leo las preguntas y las elijo, obviamente también me echo una una estudiada, me eché una reflexión, sobre todo de mis pensamientos en lo que voy leyendo, en lo que voy estudiando y demás, para brindar más información, porque si no, más te digo, es una biblioteca universal de energía y ya, pero yo considero que si metemos ejemplos, otras cuestiones como lo que le comentaba de datos interesantes como la ballena en los animales tótems, esta información puede que se plasme más en su totalidad de ustedes, al igual que la mía. Esto me sirve claramente también como una nueva información para mí. Después, vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es de Paulina Quinteros. Paulina Quinteros, que también es de TikTok. Ella pregunta, ¿podrías recomendar un libro de vidas pasadas? Con todo gusto, mi querida Paulina. Vi por ahí otra pregunta de Instagram y ese es un anuncio que les quería hacer. En los días domingo o los días lunes, voy a tratar de que sean los días domingo, voy a subir en Instagram una cajita de preguntas de literalmente hazme una pregunta para lunes de comunidad o hazme una pregunta en general. Y ustedes pueden, los que gusten, también escribirme por ahí por la cajita de preguntas. Y yo las mejores preguntas y demás las voy a elegir nuevamente para el podcast del día siguiente, del día lunes. O si son muchas preguntas, también las elegiría para el siguiente lunes y demás. Entonces, lo más probable es que pasen, sobre todo cuando veo preguntas que podrían interesarle a más de uno. Dicho esto, mi querida Paulina Quinteros pregunta, recomiéndame un libro de vidas pasadas. Claro que sí te lo recomiendo. De hecho, ayer cambié todo mi librero y pasé el anterior al nuevo. Entonces los tengo más a la mano. Dame un segundo y te voy a pasar tres con los títulos específicos que a mí me encantan. Con todo gusto te los comparto. Aquí los tengo ya. Son tres los que yo en este momento tengo de temas específicos de vidas pasadas. En algunos otros libros, obviamente, se habla de temas de vidas pasadas y demás, nada más que ya es cuando hablan de ellos, por ejemplo, en parte media del libro. No es como en una parte específica que se centre en todo ello, entonces por ello no te lo puedo recomendar, porque ya te estaría hablando de otras cosas. Pero te recomiendo tres, los tres que tengo específicos de vidas pasadas, te los recomiendo. Primero, si desde tu perspectiva eres muy técnica, si desde tu perspectiva eres demasiado técnica, demasiado mental, o son demasiado mentales, técnicos, les encantan las pruebas, datos meramente objetivos, crudos, reales, experimentos y demás, les recomiendo mucho a la autora Helen Wambach. Ella, una gran psicóloga, de forma general, ya para ello hice un video que en teoría tenía que salir el año pasado. Yo tenía planeado que se subiera el día 31 a más tardar para que se los compartiera a todos ustedes, pero por temas de mi computadora y algunas otras cuestiones no puedo salir. No se preocupen, saldrá, espero que esta semana, si me esfuerzo y todo y lo logramos solucionar, esta semana saldrá. Les hice un recuento de todos los libros que leí durante el año 2022 y para mí me encantó hacer ese video. De hecho, duró creo que 50 minutos. Es un videote enorme, pero les conté todos los libros que leí, qué me gustó, qué no me gustó y demás. Bueno, dicho esto, es de la autora Helen Wambach y el libro se llama Vida antes de la vida. Ese es un libro increíble que yo jamás pensé que iba a conseguir y por arte de magia y arte de la casualidad y del desapego, lo obtuve. Entonces, o al menos en este momento, está aquí conmigo. Es un libro muy bueno, pero a la vez muy, muy técnico. Helen, obviamente, era una psicóloga. Ella no creía en vidas pasadas hasta que escuchó que las personas se lograban curar mediante hipnosis. Apenas estaba instalando la hipnosis. De cómo comprenden, cómo creen, cómo dicen esas tonterías y demás. Y nada más para probar que eran mentiras, ella lo estudia, lo practica y le salió. Después de ello le empiezan a venir con el tiempo, oye, es que llevaron la hipnosis a otro nivel y ahora los está mandando dizque sus vidas pasadas, ay, esas sí son pero mega re que tonterías. Lo estudió, lo practicó y le salió. Y no por nada, dice en la portada, una destacada psicóloga explora con un asombroso detalle las experiencias de 750 personas que bajo hipnosis lo regresan a quizá vidas pasadas. Es muy técnico, literalmente, expediente de tal paciente. Ella hacía grupos de personas en diferentes ciudades, por diferentes estados de Estados Unidos. Prueba, no sé, número 24.330, paciente número 3, paciente tal. ¿Qué experimentas de esto, esto y aquello? Y bueno, es un libro muy interesante, sobre todo si eres una madre o un padre o futura madre o futuro padre y demás, se lo recomiendo. La pregunta es, ¿por qué? Porque te habla desde una perspectiva de checa muy bien qué sentimientos tienes porque tus hijos, tu hijo, tu hija, está viendo todo lo que tú estás haciendo, todo lo que tú estás sintiendo y todo lo que tú estás experimentando. Entonces, no nada más se lo recomiendo a las personas que quieran empezar en vidas pasadas, sino que se lo recomiendo a todos aquellos que sean técnicos y a la vez que quieran saber cómo los hijos se plasman incluso desde el inicio de la vida. Gran libro, se lo recomiendo y demás. Ahora, si no son meramente técnicos, puede que ese libro sí les aburra porque a veces se vuelve un poco repetitivo. Interesante, pero a veces un poco repetitivo. Me parece que incluso ella menciona su técnica, no a detalle me imagino obviamente, pero sí la menciona en algunas partes, y al final empiezan a llegar mensajes a ella, lo cual están sumamente cabrones e interesantes. La joya del libro es el final, así los podría decir. Habla de maestros ascendidos, de la totalidad del universo, no, se pone de poca madre. Al final es la joya y es un libro que tiene que estar en su biblioteca sí o sí. Pero aparte de ello, quien no sea meramente tan técnico, pero sí que le apasione los estudios, que una persona se esfuerce, una persona culta, que les apasione a eso, les recomiendo otro autor. Y el autor se llama Brian Weiss. Es un autorazo. A mí me encanta su forma de ser porque este no era nada más psicólogo, era psiquiatra o es psiquiatra. Y bueno, en sus libros cuenta cómo se inició en todas estas cuestiones, cómo le dio cómo le dio la oportunidad a todos estos por una paciente, por así decirlo, y cómo lo comienza a practicar con los demás y demás, y cómo, más que nada, él lo enfoca en temas de salud, de sanación, el regreso de vidas pasadas, y cómo ello se conecta con nuestra realidad y con nuestras enfermedades, sobre todo con nuestras enfermedades, fobias, miedos, tendencias, casos de éxito, casos de fracaso, cuestiones monetarias. Me encantaron estos libros, sí te los podría recomendar. El primer libro de Brian Weiss que yo te puedo recomendar, Muchas vidas, muchos maestros, libro número uno que sí te recomiendo de él porque te lo explica todo, cómo inició, cómo comenzó y demás. Segundo libro que te puedo recomendar se llama Muchos cuerpos, una misma alma. Pronto haré una cacería de libros, entonces quiero obtener más de este gran autor. Y bueno, son libros que te podría recomendar y es como una pregunta extra. Viendo que ya casi es parte de finalizar este podcast por el tiempo que ya he alcanzado, vamos a elegir la última pregunta para no dejar nada más así, nada más haber respondido tres preguntas. Mi querida Paulina, gracias por hacer esta pregunta. A mí me encanta recomendar libros y demás y me gusta mucho hablar de ello. Después, vamos a finalizar este podcast con la siguiente pregunta, y es, mi querida Verónica Flor de TikTok pregunta, ¿cómo se corta un voto de una creencia negativa? ¿Cómo se corta una creencia negativa? Me imagino que es lo que más o menos ella quería preguntar, porque en unos videos estaba hablando yo de creencias y de la mente y demás. Mira, una creencia no es que se pueda cortar, tú no puedes cortar una creencia o no puedes eliminar del todo una creencia. Una creencia se reemplaza con otra creencia. Eso es lo que tú tienes que hacer. Se tiene que anteponer una creencia más fuerte, más consciente, más con hábitos, con disciplina y con responsabilidad. Porque en el momento que tú cambias una creencia de tu mente, literalmente la forma en que interpretas la realidad cambia en su totalidad. Por lo tanto, mi querida Verónica y todas las demás personas, una creencia no se corta, una creencia no se trasciende. Una creencia se reemplaza con otra más fuerte que literalmente sea más apegada a la persona que tú te quieras convertir o la persona que en algún punto ya eres. Eso es lo que te podría decir de ello. Por lo tanto, también hay que tener mucho ojo, mucho cuidado, porque en cuestión de las creencias, toda tu vida cambia. Todas las personas que están a tu alrededor, todo tu mundo entero cambia cuando tú mueves una creencia. Por lo tanto, hay que hacerla con confianza, con credibilidad, sobre todo sabiendo las consecuencias que cambia una creencia, porque puede cambiar tu vida por completo. Y con ello podemos finalizar el podcast, el primer podcast del año que les puedo comentar el día de hoy. Les agradezco mucho a todos ustedes y no sin antes comentarles los siguientes anuncios que les puedo hacer. Es que en esa semana, como les comentaba, voy a tratar de que esté arriba el video de YouTube. Tenía planeado que estuviera el año anterior, el día 31, pero bueno, como no se pudo, no pasa nada. Para las otras personas que me hayan querido contactar por Instagram el día anterior, o sea, el día de ayer, no se pudo, porque me parece que le hicieron algo a mi pinche Instagram y al Facebook. Entonces, me lo bajaron y unas madres por ahí. Pero bueno, no pasa nada. Ya ya quedó, ya se resolvió para que las personas que me hayan hecho preguntas el día de ayer, pues no se preocupen, me las puedan hacer ya el día de hoy o cuando ustedes gusten. Además de ello, quiero agradecerles por formar parte de la quinta dimensión, por escuchar estos podcasts. A mí me encanta hacerlos, disfruto mucho de la compañía de todos ustedes a lo largo del mundo, no sé dónde sean, pero me imagino que son a lo largo de todo el mundo. Muchas gracias por ello. Si quieren enviar sus preguntas, están abiertas todas las redes sociales para que puedan hacerlo. Si quieren alguna consulta conmigo, también me pueden escribir casi por cualquier red social, como WhatsApp, Instagram o por correo electrónico y demás. Y bueno, yo estaré escuchando a ustedes. Les agradezco mucho, les mando un saludo a las personas que hayan escuchado todo este podcast y a los oídos de los nuevos que están llegando. Si te gustó, me ayudarías mucho compartiendo el podcast con tus seres queridos, con alguna persona que puede que le resuene este material o que le pueda ayudar en algo. Gracias, un saludo también para ti, Carmelita. Gracias a todos y nos vemos en el siguiente podcast. Muchas, muchas gracias.